Hoy, ¿en qué es la que hay? Por fin llegan a un acuerdo la Casa Blanca y Republicanos para evitar que Estados Unidos no pague su deuda. Ahora hay que ver si los votos están en la Cámara de Representantes. Divorcio a la vista en Luma Energy. Cuando el río suena, ¿eh? ¿Cómo es que dice el dicho? De eso hablamos ya mismito. Ciencias médicas irá a buscar limpiar el papelón que le costó la acreditación a su programa de neurocirugía. Ya veremos. Y como todos los martes, conversamos con Esteban Gómez y Guardián Espadilla Martí en el martes de contingencia. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 30 de mayo del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Ciencias médicas irá por la reacreditación de su programa de neurocirugía. Tensión en Luma Energy. Biden y McCarthy han acuerdo por tope de la deuda. Ahora tendrán los votos. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Guario Next Padilla Martí analizamos la enmienda a la Constitución que se iba a votar hoy en la Cámara, pero no se votó, que impondría la doble vuelta electoral en Puerto Rico, la victoria judicial de Mariano Gales y las victorias de Erdogan en Turquía y del Partido Popular en España. En Puerto Rico, no en España. Pero bueno, antes de ir a los temas, el domingo, pues yo había negociado con muchos días de antelación, porque no hay muchos juegos del BCN los domingos. Desde que nació mi niña no he podido ir a ningún juego del BCN, por razones obvias. Tampoco quiero ir porque no quiero dejar a mi esposa sola con la niña, sobre todo por la noche. Y había negociado. El juego es a las 6, los domingos se juega a las 6. Dije, pues mira, vienen los grises de Macao. Con tiempo, ahí me he cuadrado, mis suegros iban a estar en casa. Así que yo me fui tranquilito a disfrutar de un partido del BCN, el primero que veía en casi un mes, más de un mes. Y pues los inspirados grises de Macao, que creo que están jugando como para 9-1 en los últimos 10 partidos, decidieron ir a Roberto Clemente y darnos una pela asquerosa, pero una barrida. Una zurra, una salsa, una rosca. No sé, utilice la descripción favorita que usted quiera, pero nos ganaron por 30 puntos en casa. Creo que fue 117-87, si no me equivoco. Creo que eso fue el score final. Fue algo así. Nos encestaron 20 tiros de 3. ¡20 tiros de 3! Santurce, si no me equivoco, hizo 22 turnovers. Nada, una ejecución bochornosa de parte de los cangrejeros de Santurce, que con esa derrota caen a la cuarta posición en la sección 2 del BCN. Y bueno, pues no está garantizado su pase a la postemporada, sobre todo porque ahora Macao está solo a 3 juegos de Santurce, de la cuarta posición. ¿Y saben dónde jugamos hoy contra quién? Pues hoy jugamos en Macao contra Santurce, digo, en Macao contra los grises. ¡Ay, señor! Decir que estoy preocupado es mucho. En verdad no estoy ni preocupado, estoy resignado. El equipo está colapsando. Realmente llevamos en los últimos 5 juegos 4 derrotas y con todos los cambios, nuevos refuerzos, llegadas de estrellas, tenemos un equipo en papel que pudiera ser el mejor de la liga, pero en ejecución, ¡wow! realmente perdido, sin idea, muy triste la situación para los fanáticos y las fanáticas de los Cangrejeros. Vamos a ver, todavía hay esperanza, ¿verdad? Quedan 7 partidos en la temporada. De esos 7, 5 son en casa, así que no tenemos excusa, pero... Y en mejores noticias, Noticias Económicas reporta el portal especializado 5 millas que la inflación en Puerto Rico cayó a 3.9% en abril. Leo del portal 5millas.com. La caída del precio de la gasolina, que está 10.6% más barata que hace un año, ha ayudado a que la inflación interanual haya caído más de un punto porcentual, de 5.1 en marzo a 3.9% en abril, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Es la inflación más baja en los últimos 18 meses. De hecho, esto no tiene que ver con los datos del Departamento del Trabajo, pero no es casualidad, quizás no lo vieron. Pero el negociado de energía anunció la semana pasada que en la factura de luz, la factura de luz de junio, se va a ver un descenso de 20% en la factura de la luz, en parte por la bajada en los precios del petróleo. Así que eso también son buenas noticias para los consumidores boricuas. La inflación, sigo con 5millas.com, la inflación interanual venía desacelerándose desde que en los meses de junio y julio se situara en 7.2%, la más alta desde 2008. El índice del precio al consumidor de los alimentos y bebidas aumentó 8.5%, la menor subida en 13 meses, gracias a que se moderaron las subidas de los precios de carne, frutas y vegetales. Sin embargo, se aceleraron las subidas de los precios de los cereales. El precio de los huevos, uno de los productos que más se ha encarecido en los últimos meses, disminuyó 3.9% entre marzo y abril. Sin embargo, los huevos siguen estando un 68.5% más caro que el año pasado. Yo hice compra este fin de semana y encontré algunos precios más bajos que lo que lo había visto antes. Los aguacates, por ejemplo, los plátanos también. Pero sin duda todavía se siente pica pica esa factura cuando uno termina en la caja en el supermercado. Veremos si esto es tendencia y no se mantiene solamente en un solo mes. Y en noticias políticas, hoy el nuevo presidente del Partido Popular Democrático nombró oficialmente, tal como había anunciado durante la campaña, al licenciado Pablo José Hernández Rivera como secretario de Asuntos Federales del Partido Popular Democrático. Eso es un puesto que existe en el Partido Popular hace años, que por muchos años lo ocupó el papá de Pablo José, el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral. Veremos si a Pablo José, esencialmente Pablo José ya es el candidato a comisionado residente del Partido Popular, no va a tener primarias. Héctor Ferrer, el hijo, anunció hace varias semanas que no va a ir a primarias, que regresa a la Cámara de Representantes por acumulación. Así que ahora le toca a Pablo José aprovechar esta plataforma que le está dando el Partido Popular para posicionarse y demostrar que tiene los quilates, la inteligencia, la capacidad y la organización, que es lo más importante, para llevar la agenda del partido en la capital federal. El Partido Popular, que no ha electo un comisionado residente desde el 2001. El año que viene se cumplen 20 años de comisionados residentes del Partido Nuevo Progresista. Esencialmente abandonó la cancha en Washington, sobre todo en los últimos 2 a 5 años. La presidencia de José Luis fue desastrosa en términos de Washington, alienando a básicamente los poquitos aliados que le quedaba al Partido Popular, específicamente a la congresista Nidia Velázquez. La semana pasada Pablo José estuvo por allá, se reunió con el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, así que ya tuvo un comienzo interesante. Veremos cómo se adelanta y veremos también, que en la realidad, yo se lo he dicho en privado, no tengo problema con decirlo en público, sí, la insistencia, y ese fue el enfoque de la conferencia de prensa hoy, de tanto del presidente Sumadel como de Pablo José y de los que lo acompañaron. Si la insistencia es el ELA, cómo está el pacto, la teoría del pacto, pues lo veo difícil, porque la realidad es que esa teoría ya no tiene apoyo. Yo no quiero decir casi apoyo, yo creo que no tiene apoyo en ninguno de los incumbentes, ni demócratas, mucho menos republicanos. Estoy seguro que si se lo preguntó a Hakeem Jeffries, Hakeem Jeffries no creo que haya sido muy amigable a la idea. Pero bueno, tiene el puesto, ahora le toca trabajarlo. Y rapidito, en cuanto a Ucrania, no ha habido muchos desarrollos en los últimos días en cuanto al frente de batalla, pero lo que sí ha habido es que ha aumentado seriamente la cantidad de ataques aéreos que ha hecho Rusia a ciudades en Ucrania, específicamente a la capital Kiev. La inmensa mayoría de los ataques, que ya sean con misiles o con estos drones suicidas iraníes, han sido repelidos por las fuerzas antiaéreas y los aparatos antiaéreos de Ucrania. Pero bueno, siguen llegando y ahora están llegando de día en horario escolar. Han circulado fotos de escuelas y centros preescolares con multitudes de niños huyendo y resguardándose en el metro de la ciudad de Kiev, que es un, además de ser un metro, sirve como un albergue antibomba. Pero Ucrania no se ha quedado de brazos cruzados y hoy pues Ucrania parece que también tiene unos drones suicidas y los mandó para Moscú, y varios drones llegaron en horas del día y atacaron distintos puntos en la capital rusa. Eso en cuanto a los bombardeos de capital a capital. En el frente de batalla, Ucrania sigue concentrando su fuerza en destruir artillería, en destruir centros de acaparamiento de tropas y de municiones, en utilizar los misiles de larga distancia que le regaló Inglaterra. Y todo es en preparación a esta ofensiva que iba a ser de primavera, pero ahora será de verano y veremos cuándo comienza. Les garantizo que el día que comience estaremos aquí para analizarlo como no lo hace nadie más en la radio puertorriqueña. Y como si fuera poco, ay Dios santo, este fin de semana de momento empiezo a leer en Twitter que el Talibán, el gobierno actual de Afganistán, decidió atacar a su vecino Irán y en combates fuertes durante el fin de semana tomó control de varios puestos fronterizos y de unas bases iraníes en la frontera entre Afganistán e Irán. Afganistán está utilizando todo el equipo militar que Estados Unidos dejó allí cuando salió corriendo a toda prisa el año pasado, hace dos años, en 2021, del país, y utilizando ese equipamiento militar de Estados Unidos y de la OTAN, pues derrotó fácilmente esos puestos fronterizos del ejército iraní. Hasta a esta fecha no han declarado la guerra. Afganistán no ha declarado la guerra a Irán, Irán no ha declarado la guerra a Afganistán, pero obviamente las tensiones están muy álgidas. Las razones del conflicto son múltiples. En teoría, la justificación es que hay una represa de agua en territorio afgano, pero que tiene contratos de que se le supla parte de esa agua a Irán, y el Talibán está pidiendo al gobierno iraní que pague más dinero por esa agua. El gobierno iraní se ha rechazado pagar más dinero. Y bueno, pues esa es la justificación que está usando el gobierno afgano para comenzar las hostilidades. Hay muchas más razones tribales, raciales, incluso razones porque el cultivo principal del gobierno afgano son drogas ilegales que pasan por territorio iraní y Irán está haciendo difícil ese trasiego de drogas. Y simplemente porque Afganistán está pasando por un momento extremadamente complicado, una hambruna que pone en riesgo de muerte a millones de sus ciudadanos, y especulan los observadores, que yo no soy un experto en este tema ni mucho menos, que hay un poco también de que el gobierno afgano está buscando de crear algún tipo de distracción, alguna crisis, para que la gente deje de pensar que se están muriendo de hambre. Obviamente el planeta Tierra necesita este conflicto, al igual que yo necesito una patada en la ingle, pero bueno, el mundo es como es, no es como quisiéramos que sea. Y hablando de que el mundo es como es y no como quisiéramos que fuera, yo recuerdo, porque fue aquí que rompió la noticia cuando estábamos al aire, hace más de un año, que la joya de la corona de nuestro sistema público universitario, el recinto de ciencias médicas, el que ha graduado a ya cinco generaciones de médicos y doctores y doctoras puertorriqueñas, que ha salvado miles, quizás cientos de miles de vidas, que todas las familias puertorriqueñas tenemos una historia de cómo alguien fue a centro médico y se le salvó la vida, perdió su acreditación de uno de sus programas más importantes, el programa de neurocirugía. Esa acreditación en parte se perdió por la crisis de liderato que sufre la Universidad de Puerto Rico y el recinto de ciencias médicas, sobre todo bajo el gobierno del PNP, sobre todo desde la época de Ricardo Rosselló. La falta de recursos, tanto financieros como de personal, causados en parte por la crisis de la Junta de Control Fiscal, que ha impuesto unos recortes draconianos en esa zona. Recuerdo muy bien que uno de los señalamientos que hizo el Middle State cuando quitó la acreditación es que los residentes de neurocirugía a veces tenían que ellos mismos mover a los pacientes del cuarto a la sala de operación, o de la sala de operación al cuarto, porque simplemente no habían suficientes escoltas, no había suficiente personal médico para mover a los pacientes de un lado a otro. No es que eran doctores que hacen falta, no, es que tenían que los doctores y los residentes, los estudiantes, mover a los pacientes de un sitio a otro, porque simplemente si no había que esperar horas y horas y horas para que llegara una persona que los moviera. Y honestamente, ese escándalo que es devastador para Puerto Rico y su desarrollo económico y su desarrollo social, yo creo que un poco hasta pasó con ficha. No creo que le haya costado políticamente a nadie. Al gobernador no le costó, ni a su partido tampoco, mucho menos al secretario de Salud o a las directoras actuales de la UPI. Yo no sé ni quién es el presidente ahora mismo, o la presidenta, perdónenme. Pero bueno, como si fuera la gran cosa, hoy el recinto de Ciencias Médicas le dio una entrevista exclusiva al Nuevo Día, que el Nuevo Día se la pone en portada y nos habla de que ahora sí, el año que viene, en febrero y marzo, van a someter de nuevo a acreditación el programa de neurocirugía. El decano interino de Ciencias Médicas, porque sí, todavía estamos con un interino de apellido Ortiz, dijo que esa primera visita, que es el año que viene, va a ser bien importante porque va a estar mirando que estemos en cumplimiento con todos los estándares que se requieren para que una residencia esté acreditada. Claro, porque pudimos simplemente mantener el cumplimiento, no había por qué perderla, pero bueno. El rector interino enfatizó que si esa visita ocurre en la fecha esperada y todo marcha bien, hay una posibilidad bien grande de que para el 1 de julio de 2024 la residencia esté abierta. Ortiz anticipó que con toda probabilidad en el primer año del programa solo se acepte a un residente. El entrenamiento en neurocirugía toma 7 años. Ciencias Médicas perdió la acreditación de su programa de neurocirugía en junio de 2022, una determinación que respondió a deficiencias señaladas varios años antes y que no fueron corregidas. El programa había estado en probatoria del año académico 2018-2019. ¿Qué clase de papelón? ¿Qué clase de vergüenza? Ojalá y que el optimismo del actual liderato interino del recinto de Ciencias Médicas sea cierto y que por lo menos el daño haya sido solo de 2 años y no sea de mucho más. Una cosa interesante del artículo que me llamó mucho la atención ya en otros temas es que el decano interino admite que Ciencias Médicas, al igual que todas las universidades de Puerto Rico, han visto una merma en la cantidad de su matrícula porque hay menos jóvenes en Puerto Rico. De hecho, el censo sacó los números finales este fin de semana y Puerto Rico tiene hoy 50% menos población de 0 a 18 años de la que tenía en el 2000. Hemos perdido esencialmente 500,000 de menores de 18 años en 20 años. Así que obviamente hay menos estudiantes universitarios. Y dice que si tenemos una merma en las demás unidades, esa merma va a reflejar aquí también, explicó el rector interino Ortiz. El año pasado, la matrícula del recinto de Ciencias Médicas se redujo por 132 estudiantes. Para frenar esa tendencia, una de las prioridades del rector es ampliar la estructura de servicios necesaria para aumentar la cantidad de estudiantes internacionales que recibe el recinto de Ciencias Médicas. Actualmente, solo la Escuela de Medicina Dental tiene este tipo de infraestructura. Este año, dicha escuela tiene 46 estudiantes internacionales de un total de 247 matriculados. Ok, nunca he entendido, no solo porque Ciencias Médicas, sino porque la UPI en general nunca ha buscado estudiantes extranjeros. Ahora tiene todo el sentido del mundo porque no hay jóvenes en Puerto Rico, pero debía haber sido un programa de hace décadas. No solo buscar estudiantes extranjeros en Estados Unidos, que obvio, buscar estudiantes de ascendencia puertorriqueña, claro, pero también buscar estudiantes de ascendencia latina que quisieran venir a estudiar en español a una universidad que vale el 10% de lo que valen las universidades, incluso las públicas en Estados Unidos, que los programas todos están acreditados, bueno, menos el de neurocirugía, que el bachillerato de aquí o el diploma que saquen de la UPI se lo pueden llevar para cualquier estado en Estados Unidos o incluso quedarse a vivir en Puerto Rico. Nunca he entendido por qué nadie ha hecho esto. Pero bueno, quién sabe si la necesidad es la madre de la invención. Y por fin, estos jeques de la insuficiencia, llamados liderato de la Universidad de Puerto Rico, oigan, porque esto es igual, no importa quién gobierna ni quién es el partido, de verdad que nadie nunca ha visto una oportunidad aquí. Y no hay ni que gastarse dinero. Los propios exalumnos podemos hacer la promo. Montar al rector, al presidente de la UPI, usar los cabilderos que tiene el gobierno central y decirle, consígueles entrevistas, los asesores en relaciones públicas internacionales, consígueles entrevistas a este corillo. Vamos a resaltar nuestros programas de ingeniería, nuestros programas de medicina, nuestros programas de derecho. Hay montones, nuestros programas de biología, de administración de empresas, de arte, de humanidades. Hay montones de programas. Todos acreditados. Todos buenos, todos con buena facultad, y traigamos esos estudiantes a Puerto Rico. Además, ¿cuántos de ellos se quedarán en el país? ¿Cuántos se enamorarán? ¿Harán familia aquí? Eso es lo que necesitamos. Y esto a mí lo que me frustra en general de la burocracia en Puerto Rico es que son muy pocos, por decir ninguno, los que piensan fuera de la caja. Hay demasiada poca creatividad en nuestra gestión de política pública y no es hasta que tenemos el agua al cuello o a las narices que empezamos a buscar asuntos. Y obviamente esto no se soluciona. Esto, traer estudiantes extranjeros al recinto de ciencias médicas o a cualquier unidad de la Universidad de Puerto Rico no es algo que va a tomar un año, probablemente va a tomar 10, 15, 20, que se vaya estableciendo credibilidad en los programas, que se vayan conociendo. Pero contra, empecemos. Entonces, adiós. Y bueno, antes de irnos a la pausa, parece que no llega la sangre al río y que durante el fin de semana, el viernes, resaltamos que ya había una historia en el New York Times de que todo apuntaba a que el presidente Joe Biden y la Casa Blanca habían llegado a un acuerdo con el Speaker de la Cámara, el representante Kevin McCarthy, líder de la mayoría republicana en ese cuerpo, para evitar el peor escenario posible, que era que Estados Unidos llegara al tope de su deuda, según establecida por ley, y no pudiera pagar sus obligaciones, lo que hubiera representado un impago. Los puertorriqueños sabemos bien lo que representa un impago para un gobierno. Ahora imaginen lo que representaría un impago para el principal gobierno, la principal economía y la divisa de reserva del planeta. El acuerdo es típica política. Literalmente aquí se sentaron estos dos hombres y dijeron, ok, ¿qué cosas tú, para ti no son negociables? Y Biden dijo, para mí no es negociable el tema del cambio climático, para mí no es negociable los proyectos de infraestructura que aprobamos el año pasado, nada de eso, para mí no es negociable el Seguro Social ni el Medicaid. Perfecto. Y eso pues no se negoció. Kevin McCarthy le dijo al otro lado, para mí no es negociable que el gasto público aumente, es más, para mí no es negociable que el gasto público se mantenga igual, para mí no es negociable que no se cambie aunque sea un poquito el tema de los cupones y otras ayudas sociales. Y ambos, entendiendo que necesitan luego de llegar a un acuerdo en la mesa, virarse a sus respectivas caucus, a sus respectivas delegaciones, McCarthy en su lado, Joe Biden a los demócratas, y conseguir los 218 votos que son necesarios para aprobar esto en la Cámara. Pues esencialmente partieron el bebé por la mitad. Y esto es un acuerdo que al final del día no cambia mucho. Es un acuerdo que no afecta ni al 3% del presupuesto del gobierno federal y esencialmente lo que es simbolismo por un lado y para otro. Según lo resume José Delgado, un artículo del NuevoDía.com, el acuerdo representará un recorte en el año fiscal de unos 1,000 millones en los fondos discrecionales que no son de defensa en comparación con el presente. 1,000 millones de dólares, pues usted, para mí es demasiado dinero, pero para el presupuesto del gobierno federal, 1,000 millones de dólares de verdad es como si fuera una peseta. Permite un incremento presupuestario de solo 1% del 2025 por debajo de la potencial inflación. ¿Qué fondos se rescinden? Los republicanos lograron mantener su propuesta dirigida a rescindir todos los fondos no comprometidos para mitigar el COVID-19 que fueron asignados entre 2020 y 2022. Se calcula que eso permitirá evitar el gasto de unos 28 mil millones. Así que gobierno central y municipios que no gastaron estos chavitos del COVID se los van a quitar. También se logra de inmediato resarcir unos 1,400 millones asignados para aumentar el personal del IRS. Otros 10,000 millones se designan cada año por medio de los presupuestos 2024 y 2025. En el proyecto de antiinflación de agosto del año pasado, los demócratas pusieron 80,000 millones para que el IRS reclute nuevo personal y se regenere y cree nuevas oficinas y nuevas divisiones que busquen auditar las cuentas de los ultra ricos y de las compañías que evaden impuestos. Eso se ha convertido en un cuco de los republicanos y los republicanos pues negociaron, no cortaron los 80,000 millones, pues lograron 20,000 millones en los próximos 2 años, 10 y 10. O sea que esencialmente pues lograron un recorte de 20%. Ok. También cambia los requisitos de trabajo para recibir el SNAP, que son los cupones en Estados Unidos. En Puerto Rico no son el SNAP, así que esto yo entiendo que no aplica a Puerto Rico. Y aumenta la edad de requisito de trabajo de 50 a 55 años. Por último, mueve el tope de la deuda hasta luego de las elecciones del 2024, lo que sacaría este asunto del panorama electoral. Al final del día, es un buen acuerdo. Para demócratas y republicanos es un acuerdo que resuelve el problema, es un acuerdo que es fácil de vender para ambos lados, es un acuerdo que yo anticipo que veremos que le votan en contra en la extrema derecha y en la extrema izquierda, pero que mezclando votos de demócratas y republicanos moderados debe haber más que votos suficientes para aprobarlo. Al final del día se trató de un triste teatro que nos habla también del triste estado de la política norteamericana. Y como me dijo un buen amigo la semana pasada, que quizás la solución para Estados Unidos es la misma que ellos nos impusieron en Puerto Rico. Yo creo que hace falta una junta de control fiscal para Washington D.C. Y con eso ya resuelve el problema, igual que se resolvieron todos los problemas en Puerto Rico cuando llegó la junta de control fiscal. Y si usted no detecta mi cinismo, perdónenme, algo mal hice. Vamos a una pausa y regresamos con el martes de contingencia aquí en Que es la que hay.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
Saludos, Herrero. Saludos, Guario. Y a todos y todas los que nos están escuchando, muchos saludos y que Dios me los bendiga.
Qué lindo, qué lindo. También con nosotros, Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario.
Que es la que hay, Herrero. Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
Oye, una cosa primero, antes de... Esteban se casó y no me dijo nada. De momento yo vi una foto y dije, oye, ¿pero qué es esto de la boda? Digo, no es que me tenga que invitar, pero por lo menos dímelo. Felicidades, Esteban, y lo siento mucho por tu señora esposa. Lo siento mucho por ella.
Gracias, mi santo. Y mire, yo le doy gracias. Bueno, ¿tú tuviste una hija? El mismo día que yo casándome y tú pariendo.
Ahí está, para que ustedes vean.
Cosas de la vida.
Para que ustedes vean. Que la juventud no toda está perdida. Alguna, pero no toda. Bueno, pues muchas felicidades a ti y a tu esposa.
Gracias, gracias, mi santo.
Bueno, vamos a empezar con una noticia de la semana pasada, pero como lo hablamos el martes pasado, ya sabemos el resultado, no causa para Maniara Nogales en casi todos sus delitos, solamente en dos de 21, si no me equivoco, fue que se la dio causa. Le pregunto a los dos, ¿les sorprende y cómo queda ella y su partido en el escenario político tras la decisión, Esteban?
No me sorprende, obviamente, cuando durante estos juicios político-partidistas o político-electorales, a la persona, cuando se trata de este tipo de persecución política, porque para mí es lo que es, cuando tratan de enjuiciar a una persona para neutralizarlo políticamente, le van a acusar hasta de haberse comido la luz roja, de cuánta estupidez en el mundo le van a tirar, cuánta cosa puedan hacer, ¿verdad? Hay que ver que what sticks and what not, ¿verdad? Y esto ha sucedido a través de la historia de la humanidad. Bueno, pienso hasta en Al Capone, que no lo cogieron por matar gente ni ser líder de una organización narcotraficante, sino por evadir impuestos. Quizás ahí está la clave para que Tomás Rivera Chávez vaya para Chirola. Pero eso es otro tema para otro día. Pero mira, el partido sale, aun con todo y que dos cargos sí, ¿verdad? They stuck, como dicen en inglés, ¿verdad? Yo no hablo legalis, pero conozco una que otra cosa. Pues mira, eso legitima lo que ha estado diciendo Victoria Ciudadana. Y en realidad la gente, los que apoyamos a Mariana Nogales, y es que esto es un invento, principalmente un esto es un invento y es un juicio político, como te había dicho, un juicio político.
Wario.
Pues mira, yo creo que en términos políticos hay dos escenarios importantes a analizar. En primer lugar, que el FEI quedó como una institución al servicio del Partido Nuevo Progresista. Nosotros lo vimos cuando sucedió el caso con Wanda Vázquez, ¿verdad? Pero yo creo que este caso, ¿verdad?, lo evidencia mucho más y dista mucho de la función original del FEI, ¿verdad?, que era fiscalizar al Ejecutivo, sobre todo a sus miembros, en cuestiones de corrupción, entre otras. Hay que recordar, ¿verdad?, que el FEI surgió precisamente después de los casos del Cerro Maravilla y del banquete total de Romero Barceló. Pero por otro lado, yo creo que también tenemos que analizar en términos políticos si hubo un daño a la figura de Mariana Nogales. Y yo creo que es innegable que ciertamente para un sector de la población minoritario, ¿verdad?, la imagen de Mariana Nogales, que ya de por sí era negativa por toda la campaña mediática que hemos visto, no hay forma posible de cambiar. Pero sí creo que en términos políticos esta situación declara persecución ideológica, como dice Esteban, le ha servido a la representante para capitalizar sobre su imagen. Y yo me atrevería a decir que como política, ¿verdad?, es posiblemente una de las mejor valoradas hoy en día y tiene una conexión importante con la ciudadanía, ¿verdad?, con la que está preocupada con las situaciones en las playas, con el desplazamiento y otras luchas ambientales, porque Mariana ha sido una persona sumamente solidaria y presente. Y yo creo que para mucha gente en Puerto Rico esa imagen no cambió, al contrario.
Yo dije en mi podcast de este domingo que el impulso de el resultado ha sido tan bueno para ella que si se diera, si el milagro se diera y o sea Victoria Ciudadana, o sea la alianza que tuviera mayoría en la Cámara, creo que no hay, sin duda alguna, la presidenta de la Cámara sería Mariano, ¿vale? Y incluso el daño político ella ya lo había sentido, ya no necesitaba que la acusaran para el daño político, y lo que único hizo esta acusación es reivindicarla y que la gente se olvidara de los señalamientos originales y que le pudieran señalar algún tipo de hipocresía por lo que ella dice en la calle versus lo que su familia tiene. Eso pasa en segundo plano porque al final del día se enfrentó a la justicia del PNP y le ganó a la justicia del PNP. Y vélate que los dos cargos que quedan no sobreviven la vista preliminar y ella saldrá de ahí airosa y lista para el 2024.
Menos mal que este caso estaba sólido, como decían los analistas de televisión y de radio.
¡Muchachos! Bueno, hablando de política, y hablemos ahora de política con P minúscula, se suponía que hoy la Cámara iba a llevar a votación una enmienda constitucional para establecer en Puerto Rico la segunda vuelta electoral o el ranked choice voting. El texto decía que si de aprobarse por el pueblo, ¿verdad?, la enmienda, luego la legislatura escogería entre una o la otra. Al final no se votó por razones clericales, se votará la semana que viene, pero ya que el tema estaba aquí, les pregunto, ¿favorecen una segunda vuelta electoral, Esteban?
Sí. Sí, definitivamente sí. Digo, eso puede hacer daño a los partidos minoritarios porque en la segunda vuelta, quien haya sacado, ¿verdad?, quien haya quedado tercero, cuarto, quinto lugar, no tiene posibilidad de votar por sus candidatos. A mí me parece que el otro sistema que mencionaste, que es el de rango, yo creo que lo hace el proceso un poquito más justo, ¿verdad? Porque yo lo que pienso es en todas estas décadas que llevan ganando, pues, o compartiendo las dos mayores de cantidad de votos, Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, pues eso sería la permanencia de ambos partidos, porque al final quedaría pues ellos dos, y uno tendría que obligadamente votar por estos otros dos partidos. Pero me parece que sí, que sería un buen sistema para Puerto Rico el de la segunda vuelta, pero específicamente la cuestión del ranked choice, ¿verdad? Que es mira, si no me gusta este, pues por lo menos este.
Así mismo. ¿Cómo te lo ves, Guario?
Pues mira, yo creo que más o menos, ¿verdad?, por la misma línea de Esteban, me parece que en la medida que se pueda repensar nuestro sistema electoral, yo no tengo problema. Aunque en el fondo sigamos siendo una colonia con una participación político-electoral que yo creo que es risible, sobre todo a la luz de la Junta de Control Fiscal y de todo el escenario que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Pero correcto, la realidad es que una medida de la segunda vuelta electoral beneficia a todos los partidos, pero como muy bien señala Esteban, ¿verdad?, particularmente a partidos hegemónicos como es el Partido Nuevo Progresista, que ciertamente revalidaría, ¿verdad?, en esa hipotética segunda vuelta, y que obligaría, ¿verdad?, a otros sectores como el Partido Popular, Proyecto de Dignidad, ¿verdad?, a sentarse a un apoyo y que va a tener un poder de negociación importante. No correcto, entiendo, ¿verdad?, por qué la mala voluntad de los dos partidos de mayoría, ¿verdad?, de no procesar y no ver con buenos ojos, ¿verdad?, una medida que al final de cuentas lo que obliga es precisamente a hablar, ¿verdad?, de lo que son las alianzas, ¿verdad?, y de esa capacidad de poder sentarse con el otro, ¿verdad?, a hablar, a decir, pues mira, estos son nuestros puntos en común. Con esto vamos a correr, ¿verdad?, de camino a esa hipotética segunda vuelta que se pretendía, ¿verdad?, hacer mediante una enmienda a la Constitución de Puerto Rico, que fue parte de uno de esos proyectos que inició, me parece que fue la Cámara de Representantes al inicio del cuatrenio, de recopilar una serie de enmiendas constitucionales que todo el mundo sabía de antemano de que no iban a ser aprobadas, pero se hizo el ejercicio.
En otras palabras, Luis, no me le cambien los muñequitos a Edwin Mundo, que él tiene eso cuadrado al chavo.
Sí, a mí me gusta que hoy los legisladores del PNP salieron diciendo, es que quieren confundir al pueblo, sí, porque la gente...
Sí, quieren confundir a...
La gente no entiende, o sea, vamos, por favor, bastante complicada ya es esa papeleta, que si el voto es íntegro, o si el voto por candidatura, que si uno aquí, dos allá, o sea, que vamos, sí, confuso el sistema ya.
Herrero, te pregunto, Tú que eres popular. Ajá. Supongamos, hagamos aquí un panorama político en el que el Partido Nuevo Progresista obviamente saque la mayor cantidad de votos en una elección, pero sea segunda vuelta. Y segundo lugar, ¿qué de Movimiento Victoria Ciudadana? ¿Por quiénes dirían los populares, a quiénes movilizarían los populares, verdad, para votar? ¿Para
yo creo
votar
que sería
por el PNP o por MVC?
Yo creo que sería como 70-30 Victoria Ciudadana. Sería
70-30, 70% sí. Para el PNP.
No, para Victoria, yo creo. Yo creo que
bueno,
sí.
Bueno, entonces, sí. ¿Esas plumitas liberales se ha convertido en un plumero? Porque
no, lo que pasa es que eso sí, pero también nunca subestime. Y esto pasa en todas las democracias. El nivel de desdén y de antipatía que tú le tienes a tu opositor histórico. O sea, es como preguntarme a mí, entre los Chicago Cubs y los Boston Red Sox, yo como fanático de los Yankees, ¿quién tú prefieres que gane la Serie Mundial? Pues yo los Chicago Cubs. 100 de las veces quiero los Chicago Cubs. Así que no, yo creo que por ahí sería el asunto. Y en parte, yo puedo entender por qué el PNP está en contra, porque es que tú eres PNP. Nadie, o sea, como que, ¿quién pondría el PNP de segundo choice? No sé, yo lo veo difícil. Así que, en estricto tema electoral, yo puedo entender porque
el odio es real.
Sí, o sea, porque, tú puedes votar por quien tú quieras, pero pondrías el PNP de segundo lugar. Quizás a tu alcalde, porque te cae bien o algo así, pero pondrías a Pedro Pierluisi, a tu barrio una chaza, a Jedi Falcón en segundo lugar. No lo sé. Pero bueno, estos son temas bonitos y esotéricos, temas que no van a ocurrir, y mucho menos en esta legislatura que no hay los votos. Pero es importante que se discutan y se traigan a la palestra pública. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando del Partido Popular, pero esta vez del de España y de otras elecciones internacionales que se llevaron a cabo este fin de semana en el martes de contingencia, porque es la que hay, no se vaya nadie. Regresamos y seguimos conversando con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia. Bueno, hablemos de elecciones internacionales. Y en un país que tiene segunda vuelta el domingo en Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan fue reelecto en su segunda vuelta, lo que lo convertirá en el líder de Turquía por casi 30 años cuando termine este término. Erdogan ha sido un político bastante sagaz, con tendencias autoritarias que crecen cada año y que ha sabido jugar el juego de la geopolítica magistralmente para adelantar los intereses de su país y sus intereses políticos. En esta campaña, Erdogan sobrevivió por primera vez una oposición que se unió detrás de un solo candidato y una economía en, además de recesión, con una moneda extremadamente desvalorizada y una inflación que está 10 o 20 veces peor que la que estamos sufriendo acá en América. Lecciones de esta victoria de Erdogan, Esteban.
Bueno, yo no sé, a mí me está bien interesante esta elección porque el tipo básicamente apostó al nacionalismo. En un momento dado, Erdogan estaba coqueteando con entrar incluso hasta la Unión Europea, ¿verdad? Considerando que Turquía tiene un pedazo de su país en el continente europeo. De hecho, por eso se le ha conocido como el puente entre dos culturas y dos mundos, ¿verdad? Y sin embargo, mientras más pasaba el tiempo, se iba asociando cada vez más con sectores más conservadores de Turquía, ¿verdad? Con casi ya hasta con islamistas y todo. Incluso hizo la movida política que a mí me sorprendió bien brutal de comenzar a dar hacer el llamado a la oración desde la mezquita de Estambul, la famosa Hagia Sofía, que era una iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Y eso fue un acto simbólico, pero de mucha importancia. Turquía se supone que sea un país laico, ¿verdad? No es un país con una religión oficial, no es un país musulmán, por así decirlo, aunque ¿verdad? Predomina la religión musulmana en el país. Sin embargo, pues él permitió que Hagia Sofía, que era un museo, pues se convirtiera en una mezquita ciertas veces al día. Y bueno, y así, entre otras cosas, ¿verdad? Básicamente apostó al nacionalismo turco. Esto es complicado porque por un lado la gente lo ve como que bueno, esto puede ser un golpe a Occidente porque para empezar eran totalmente fraudulentas las elecciones, ¿verdad? Un montón de irregularidades, hay imágenes del tipo de repartiendo dinero el día de las elecciones para que la gente vaya a votar por él, ¿sabes? Normal, eso ocurre en todos lados en esta tierra de Dios. Pero No es que va a ser ahora un tipo totalmente alineado con Vladimir Putin y este tipo de cosas. Por eso digo que es un panorama político complicado, porque me parece que Turquía ha contribuido a la causa ucraniana en esta guerra.
Sí, pero a la misma vez ha sido bastante leniente con Putin y no ha roto relaciones y ha permitido... Bueno, es interesante porque él juega a los dos lados, juega a los dos bandos. Él se ha parecido más a...
Un hombre inteligente.
Sí, se ha parecido más al de Hungría, Dios mío, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre siempre.
Claro, pero
a Viktor Orbán. Él ha jugado el juego muy bien y ahora está más si está reelecto. ¿Cómo lo ve, Cuario?
No, que responde precisamente a la situación geográfica particular que tiene Turquía, ¿verdad? Entre los dos continentes, el Bósforo, ¿verdad? Que conecta básicamente el Mediterráneo con el Mar Negro, ¿verdad? Que da salida a Rusia, es importante, por eso esa posición, ¿verdad? Yo creo que en términos de su política exterior, que es quizás lo que yo podría aportar al análisis, ¿verdad? De lo que representa esa victoria, porque en términos de la política interior, que desconozco bastante, aunque reconozco que las políticas del Dogan han sido sumamente conservadoras en lo social, ¿verdad? Y que para la oposición la victoria del Dogan representa básicamente el nunca poder salir del Dogan, ¿verdad? Porque básicamente se planteaba como un ahora o nunca, y eso pues obviamente pues no pudo suceder. Pero en términos de la política exterior del Dogan, yo creo que afianza a una Turquía como una potencia regional importante, que implica una Turquía crítica a la política exterior de Estados Unidos, particularmente con la OTAN y las pretensiones de este organismo para que se involucre en la guerra de Ucrania y Rusia, cosa que no va a pasar. Y que, como muy bien señalaba Esteban, se aleja de esa posibilidad de pedir admisión a la Unión Europea, como en algún momento Turquía tuvo interés, ¿verdad? Yo creo que Turquía se ha ido un poco aislando de Europa en términos políticos, ¿verdad? Y ha estado reclamando regionalmente en esa área un papel cada vez más protagónico, ¿verdad? Que en términos... del análisis internacional, yo creo que es merecido, ¿verdad? A veces nos olvidamos, pero Turquía es un actor importante, no solamente de esa área, sino una de las principales economías del mundo, con un crecimiento sostenido, ¿verdad? Que se ha convertido en un gran exportador para la economía del mundo, lo que le da un poder
importante. Sin duda Turquía, como se dice en inglés, punches above its weight, o sea, es más, geopolíticamente tiene mucha más importancia de lo que un país de su tamaño y población debería tener. Y tú lo mencionas con el tema de la OTAN, ahí hay otro ejemplo de cómo Turquía ha jugado los dos bandos. Turquía ha bloqueado que Suecia entre a la OTAN. Suecia simplemente no ha entrado a la OTAN porque Turquía no ha querido que entre. Finlandia entró sin ningún problema, y Suecia no ha entrado, y no es un tema porque Erdogan no quiere que Putin se moleste con él, no, es simplemente porque en Suecia viven, en la capital de Sueca, viven varios de los líderes de los grupos disidentes principales, viven refugiados allí. Él dice que esos tipos son terroristas, y él dice, hasta que tú no me deportes y me traigas a esos tipos a Turquía que enfrenten juicio aquí, yo no te voy a dejar entrar a la OTAN. Y es una manera de cómo él, utilizando el poder que tiene su país y los lugares donde su país está, pues para adelantar los intereses particulares domésticos de él, porque eso no es un tema que afecta ni a Moscú, ni a Kiev, ni a Washington, es un tema particularmente doméstico de la política turca, que él simplemente está utilizando el acceso geopolítico que tiene su país para ese tema. Y yo creo, ¿verdad?, varias lecciones importantes, lo dijo Esteban al principio, pues mano, el nacionalismo y el populismo son herramientas demasiado poderosas de propaganda. Y mezclado a que tras veintitantos años él está en la presidencia, él primero fue primer ministro, luego presidente, pero esencialmente el líder de Turquía desde el 2003, él ha consolidado los medios. Básicamente los medios en Turquía son medios que responden al gobierno. Incluso Twitter, una de las controversias que hubo durante la elección en la primera ronda y en la segunda, es que él le exigió a Twitter que removiera cierto contenido y que a ciertas cuentas opositoras o de medios alternativos que no son los oficiales no se le permitiera compartir información en Twitter, y Elon Musk y Twitter pues hicieron lo que el gobierno turco les pidió. Así que interesante todo ese asunto, y obviamente pues a los que le tenemos miedo al populismo, pues apúntale otra victoria más al populismo, incluso ante las peores condiciones, porque si alguno piensa que derroca gobierno es la situación económica, la lira turca esencialmente no vale, la riqueza de la familia se ha ido por el piso, los turcos que se habían acostumbrado a cierto nivel de vida han perdido muchos miles de eso. Ah, y sin olvidar los terremotos de principios de este año, que también que fue desastrosa la situación, y aún con todos esos factores en su contra, haya habido fraude o no, honestamente yo que sigo este tema bastante y que tengo amigos que son consultores políticos turcos y que estamos en un chat de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, llevamos varias semanas hablando de este tema, ninguno me puede decir que se robó las elecciones. Así que aún con todas esas condiciones en su contra, el tipo ganó y bueno, pues como dicen, agarre esa gata por el rabo. No pudimos hablar de España, pero hablaremos de eso en otra ocasión. Por lo menos hay un Partido Popular que le va bien en algún lugar del planeta. Esteban Gomejo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, Luis. Hablamos pronto.
Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.